Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todes a este nuevo episodio de Hypeados. Estamos tres integrantes de los cuatro, porque Guido está ocupado, un fin de semana ocupado, así que le damos la bienvenida al señor Gabriel.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel?
Aquí estoy.
Un placer tenerte aquí.
No, todo mío.
Y a la estrella de este podcast.
Claro que sí.
La estrella inigualable.
La más brillante.
Intransferible. Marina Panel.
Hola, ¿cómo están? Igual soy transferible, pero...
No sos transferible.
Inigualable, seguro.
Muy caro van a tener
muy
que pagar.
Tienen la ¿cómo es el contrato cuando le ponen el límite? O sea, tenés que...
La cláusula de rescisión.
Exactamente.
No sé cómo se dice.
La cláusula de rescisión está muy, pero muy alta, pero
muy arriba.
Millonaria estamos hablando.
Uf.
Eso es cierto.
Principalmente porque la gente no se tiene que comercializar, ¿no? Esto no es tráfico de
personas.
Exactamente.
Es una metáfora.
Bueno.
Es una metáfora.
Aclaramos porque después...
Sí, obvio. ¿Cómo están, queridos?
Bien, muy bien. Yo contento porque estoy con ustedes y porque vamos a hablar de algo re lindo, de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos días. Nada más digo eso.
Coincido al 100. Uh-huh. Vamos a hablar de una película que seguramente muchos todavía no sé si la van a estar viendo, porque hay un problemita con los subtítulos también. Uh-huh. O sea, es difícil verla. Si alguien necesita subtítulos, mándenos un mail.
¿Un mail? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Dice en los 80.
Aparte lo dice como si fuéramos una empresa subtituladora. Y no, es poner Google Traductor en Google.
Ay, Dios.
Archivo y te traduce todo, nada más.
Bueno, yo voy a decir que a mí los subtítulos me los dio Gabriel.
Uh-huh. Que hice todo eso.
Sí, y están bastante chotos. Pero más allá de que estén bastante
chotos. ¿Los hiciste
chotos
vos, Gabi?
No, lo hizo Google Traductor. No, lo hizo Google Traductor.
No. Y así está. O sea, lo hizo Google Traductor
Google
y así está. Uh-huh. Se entiende, digo, no me sacó en un momento, hay un par de líneas perdidas, etcétera, etcétera, pero me reí muchísimo, así que quiere decir que la entendí bien o que mi cabeza bilingüe estaba como entendiendo la movida. Pero bueno, lo lindo de esta película es... que se van a reír mucho, básicamente, ¿no?
Ya dijimos qué película íbamos a hablar.
Ah, ya saben. Oh. Estamos hablando de Barb and Star Go to Vista del Mar.
Hermosa. Tendría
que ser como Bárbara y Estrella van a Vista del Mar.
Ay, la traducción.
Perdón.
Si acá le van a poner dos amigas requete amigas.
Pues. Uy, ¿cómo la traducís a esto?
Me encanta porque es una película recontra para ir a verla al cine, pero recontra...
Recontra.
No te digo...
Yo la reestrenaría. O sea, ahora que vuelven los cines, sí. La reestrenaría. Me parece un peliculón para ir a abrir la vuelta a los
cines. Es una comedia de apertura, podría decirse. O sea, si vas con esto, para mí no le errás, no le pifiás. Más allá de que hay algunos agrios rancios por ahí que obviamente no les gusta, pero me parece que es para abrir.
Mirá, en Brasil les pusieron Duas Tías Loucas de Ferias. O sea, sería algo así como Dos Tipas Locas de Vacaciones.
Ay, no, necesito buscar en España, por Dios.
En Portugal, no está. En Portugal le pusieron As Ferias Loucas de Barb Star. O sea, Las Vacaciones Locas de Barb y
bueno,
Star. Y no está mal. O sea, no está mal el nombre.
Para nada.
Podría ser Bañero 7 también.
Ponele. Sí, podría ser. Las bañeras más locas del
mundo. Eso, algo así.
A mí me gustaría hacer una versión local con Maru, por ejemplo. Yo soy Barb.
No, yo soy Star, claramente, obvio.
Vos sos Star, claramente.
Ay, yo tengo de las dos cosas.
No, vos tenés un poco de las dos.
Vos sos Jamie Dorman.
Uy, quién pudiera.
Con ese musical.
Vos sos el negro de la barra de tragos. Nada más te digo eso.
No, yo soy el cangrejo Morgan Freeman.
El cangrejo Morgan Freeman. Pero con D al final.
Ay, no.
Morgan Freeman.
No queremos contarle mucho a la gente, porque seguramente en esta parte está la gente que no la ha visto y que está interesada por verla, pero sepan entendernos. La película te lleva a ser como ese grupito de amigos que cita a todo momento las frases y las cosas de la película. Me parece como que te deja
muy... como saca de abajo, los Simpsons, sí. Saca de abajo.
Pero siento que es muy difícil hablar de esta película porque tiene, o sea, tienen que verla sí o sí. Uh-huh. Te reís toda la película.
Sí,
Yo me reí como una idiota me reí como una idiota toda la película porque me encantó, digamos. Uh-huh. Me pareció una comedia excelente. Además está Kristen Wiig y la amiga, o sea... Ya te digo, Animu Molo. O sea, uh-huh. Alta dupla, que vamos a hacer el background, supongo que después. Pero tiene chistes muy únicos, como que es difícil hablar de una comedia. Yo seguramente me reí en partes que ustedes no se rieron, o ustedes se rieron en partes que yo no me reí, pero no sé, tiene chistes buenísimos, ponele. Uh-huh.
Igual yo no sé, porque me reí cada dos segundos, yo me estaba riendo, así que...
Yo me reía de cualquier boludez también, sí.
Es como la obra esta de allá, de cómo es el muchacho este famoso que dice que te reís cada 15 segundos. La obra de teatro.
No sé de qué hablas, Gabriel. Da nombre si ibas
no,
a
no, pero ¿cómo se llama? El muchacho este, actor... que era el representante de Mariano ¿Para? Martínez en Son Amores.
No sé, César, que sabe todo.
Pará. El representante es Nico Vázquez.
Nico Vázquez, ahí está. Tiene una obra sí. de teatro que dice que te garantiza la risa cada 15 segundos o algo así.
Ah, mirá. Sí, bueno. Si no te devuelven el dinero, como el Big Mac, cuando McDonald's te daba 30 o 40 segundos para que te den la hamburguesa y si no te daban una gratis.
Exactamente. Bueno, esta película me parece que va por el mismo lado.
Clavis, ¿qué es que... Qué tema de escalavizar, ¿no? O sea, sí, y sí. nunca nos dimos cuenta. Ok, digamos.
Igual nunca me tocó, ¿eh?
Pero ahora que ibas a McDonald's para que te den la hamburguesa gratis y estabas tipo avalando algo esclavizante, pero no
y
importa.
Si te ibas riéndote y era como hacerle un fuck you a todos los trabajadores que estaban ahí re contra explotados. Ay, Dios, qué lindos momentos de los 90. Bueno... pero vuelvo a decir, para mí esta película va por el mismo lado. Es como que cada 20 segundos una risa te viene. Y no es una cuestión de meter chiste tras chiste porque sí. Tiene como una conexión, tiene una inteligencia, la forma en la que lo maneja. Que creo que tiene que ver mucho con la forma en la que ellas escriben y la forma en la que se han formado.
No, y además la química de ellas dos. Porque nada, se entienden a la perfección en todo lo que hacen. O sea... Eso es clave en una comedia, tener una química como ellas dos tienen. O sea, uh-huh. que se entienden sin hablar, se leen la mente. Uh-huh. Y saben
sí, que no sea forzada, que es claro, orgánica esa
es súper orgánica y saben cuáles son los movimientos. No sé cuánto de interpretación debe haber acá, porque de improvisación. Porque
y debe haber mucha.
Ellas escribieron el guión, porque ellas escribieron la película... Pero cuánto de, o sea, en la comedia siempre hay lugar a la improvisación.
Debe haber mucha improvisación porque también así labura Will Ferrell sí. y esta es una película producida por Will Ferrell y Adam McKay también, ¿no? Está como tercerizada producción está porque ya no existe más Gary Sánchez, que es la productora que tenían ellos.
Pero trae subsidiaria.
Pero ellos siempre como que hay si ven, no sé, Step Brothers, hay un montón de material que quedó afuera que surgió de la improvisación. Mm-hmm. Y hay un montón de películas de comedia que tienen esto de la improvisación adentro, eso, digamos. Como que muchas escenas están surgen desde ese lado. Igual ellas me parece que son recontra excelentes guionistas. Entonces debe haber sido como un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Como debe estar mucho de haber sido un guion de hierro y otras cosas deben haber quedado chistes, deben haber
claro,
quedado
claro, es que me parece que en todo caso la improvisación se genera en la sala de escritura, digamos. En el proceso de escritura y no tanto en la filmación. En sí es de lo mismo, básicamente, pero yo lo que veo también es que hay como una mano con que vos decías recién lo de Gary Sánchez Producciones. Esto está hecho por una subsidiaria que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene más o menos el mismo nombre. Y me parece que ahí hay como una línea que se mantiene desde las primeras películas, desde la productora hasta hoy, y me parece que eso habla mucho también de la identidad que buscan ellos en cada una de estas películas y que no decae en ningún momento, ¿no? Hasta te diría que está En Casa de Mi Padre, que es la más loca, vamos a decir, de alguna manera.
De hecho, es la película que para mí más nexos tiene.
Sí.
Como la veo muy Casa de Mi Padre,
totalmente,
digamos.
Totalmente, totalmente. Más globalizada, recontra. Podría decirse, o más... más en...
Sí, más como... No sé, como más mainstream, digamos, menos marginal, menos porque marginal. Viste que Casa de Mi Padre tiene como cuestiones muy increíbles, pero muy de nicho, digamos, muchas decisiones rarísimas, uh-huh. pero creo que espiritualmente son películas muy similares.
Hablan juntas. Y tiene un poquito más de guita, me parece, esta en particular.
Y sí. seguramente,
está un poquito más infladita.
Yo siento que es una película que junta como todos tanques de comedia, que está muy bien. O sea, junta a... Si te gusta Bridesmaid, te va a gustar esta película. Si te gusta las películas de Gary Sánchez Producciones, te van a gustar esta película. Como que mezcla todos los tanques de comedia para bien y además...
Es que para mí es un infalible. O sea, sí. Si te gusta realmente la comedia, es como... Es difícil que no te guste esta película. Creo que no podría ser casi imposible, digamos. Uh-huh. Porque tiene todo, digamos. Y cada chiste es... increíble, uh-huh. digamos, no es caprichoso, o sea, es un chiste que está bien puesto y te hace reír de verdad y bien, Entonces, me parece que no hay forma que te desencante, digamos.
Inclusive, si no te gusta la comedia, como que yo invito a acercarse a esta película, porque más allá de que es una película de comedia disparatada, tal vez te encuentres con algo como un acercamiento divertido. Más allá de que si la película es una flayada, y está buenísima que sea una flayada, está buenísima que sea esto, pero también tiene algo como... tiene algo de espías, tiene como, bueno, a ellas dos, a altos personajes. Como que hay algo que está bueno que te acerques a esta película si no te gusta la comedia, inclusive. Como, dale una oportunidad.
Creo que le ha pasado a muchos, a una generación, podría decirse más cercana a nuestra, cuando salió Anchorman.
El reportero.
Sí, el reportero. Que vos decías, esta película es una locura, o sea, no he visto nada como esto antes, y quiero ver más, o quiero encontrarme más con este mundo. Entonces podría ser como un buen camino de inicio, porque puede, no es que no les guste, hay mucha gente que ni siquiera ve comedias, o que no tiene ganas de ellos dicen perder el tiempo algunos, en comedias, vean esto como un camino de ingreso, como dice
Mario. Y Bridesmaid también, o sea, tengo que decirlo porque para mí Bridesmaid es un gran introducción de comedia. Entonces, si te gustó Bridesmaid, y es lógico que vas Barb and Start, o sea, vienen de la misma gente.
Este es como un Bridesmaids en pepas, digamos.
Total. Más tecnicolor, claro, digamos.
También es musical, tipo, tiene música, tiene chistes disparatados, tiene medio espías, tiene un montón de cosas, un montón de componentes que está buenísimo.
Y te sorprende, y eso es lo mejor de todo. Porque yo me acuerdo que cuando vi el tráiler, después te lo pasé a vos, Hernán, y dije, quiero ver esto. Pero vi el tráiler y te digo que, más allá de lo que vi, nada que ver con lo que pasa en la película. De hecho, arranca, ya lo vamos a contar, arranca de una manera totalmente disparatada. Como no te
de hecho, creo que en el tráiler hay personajes clave que no sé si están, no. Como... que no te los adelantan, y eso es muy bueno.
Excelente.
Porque la película, cuando ya desde la escena 1, digamos, desde el prólogo que tiene, que es increíble, ya ahí te dice, claro, ya sé ante lo que estoy, digamos, ¿no? Como es muy clara en su propuesta. Es esa máxima que dice que los primeros 10 minutos de una película son como claves para entender si te vas a quedar a verla o si te vas.
Siempre se dijo
como que te levantás del cine y te vas. Ya no podemos ir al cine todavía. Pero básicamente es eso, como el prólogo te hace que, por lo menos a mí me hizo como decir, sí, obvio, me hiciste reír 100 veces en 10 minutos, manzana. No,
además empieza como con una escena musicalizada de una forma que decís, okay, ya está, voy a ver una obra de arte, es imposible que esto baje.
Bueno,
y así pasa, no baja nunca.
Vamos a pasar la parte con spoiler, pero yo creo que si no le vendimos a esta película hasta el momento, estamos laburando mal nosotros. No nos paga nadie, solamente queremos que ustedes disfruten de la misma manera que nosotros, que la pasen tan bien.
Exactamente. Así que vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto. Ahora sí. Ahora sí, agárrense, ¿eh?
¿Podemos hablar de Trish?
Manu quiere hablar de Trish.
Creo que cuando termina la película es como que querés hablar de Trish y nada más. Es lo único que te importa.
No, yo quiero hablar de JoJo.
Sí.
De JoJo también.
JoJo, el mejor arranque de lip sync de la historia, podría decirse.
Sí. No. Y una interpretación. Y una felicidad tiene. Te contagia la felicidad. Ese pibito.
Ese pibito es un genio. Un genio, realmente.
Pero empecemos con Trish. Empecemos con Trish porque Maru quiere empezar con Trish.
Obvio. Me parece. Esa escena. No, me parece que hay que hablar de la película de por sí. Me parece que hay que empezar a hablar de la química de ellas dos y cómo va creciendo toda esa química hasta llegar, creo que al clímax de ambos personajes, que es la escena del avión y cómo introducen y desarrollan y hacen un desenlace de Trish que sigue presente toda la película y al final explota ese personaje. Y me parece fantástico. Para empezar, ¿cómo empiezan ellas dos? ¿Cómo se introducen ellas dos? Están trabajando en una casa hace 20 años en la misma casa. Son mejores amigas. Casi que viven juntas. Las dos viudas. Como que tienen
una viuda y la otra,
separada.
Separada.
Como que tienen la misma vida y claramente no pueden vivir la una sin la otra. Y les saca el las despiden del trabajo. ¿Y qué hacen? Se van a Vista del Mar, obvio. ¿Qué vas a hacer?
Está buenísimo porque es como que son, no sé si son cuarentonas o cincuentonas, yo lo interpreto más como cincuentonas, no sé por qué. O pueden ser sesentonas,
sí.
Si querés también, vamos a decir la verdad.
Bueno, medio...
Entre los 40 y los 50 y algo.
Exacto. Me parece como... y me parece que es meter como que se quedan sin laburo a esa edad y después que haces nada, no podés hacer nada. Es como introducirlo ya de por sí una problemática. Es como, este es el drama de la vida de mucha gente, pero nosotros lo vamos a leer de la manera más graciosa posible.
Sí, lo que está bueno también es que presentan a dos personajes que no tienen familias, como no son las típicas mujeres mediana edad y sus crisis, que tienen que lidiar con sus hijos, etcétera, etcétera. Son dos mujeres que la quieren pasar bien, sí, digamos.
Como que sus problemáticas son complejas pero simples, ¿entendés? Tienen un trabajo, con ese trabajo viven y son felices con ellas dos, tipo, de hecho les gusta tanto su trabajo o flashean tanto con su trabajo que trabajan hasta los feriados, como es una locura. O por lo menos
sí, de hecho su mayor tragedia es que las hayan echado del club de conversación, digamos. Claro. O sea, lo sufren más que las hayan echado del trabajo, que obviamente es el disparador y eso encierra un montón de chistes copados, como el de cuando ellas están hablando en el sillón y eso es un chiste muy visual, por ejemplo, que vos pensás que están en un living y la cámara te revela que están sentadas adentro del supermercado. Claro. Ahí ya, por ejemplo, ahí ya tenés un guiño de la película que, bueno, vamos a usar todos los recursos posibles de la comedia para hacerte reír, digamos, como...
Sí, olvídate. Tiene muchísimos recursos, muchos tanto visual como chistes, como clásicos de diálogo.
No, pero hay un montón. Después tenés recursos desde cámara incluso. Trucos de cámara cuando se sientan en el bar que se toman esa pepa o lo que fuera, el éxtasis, que la cámara se empieza a mover con el decorado, digamos, que está adosada la cámara al coso y se van moviendo... Ahí ya tenés un chiste visual que está planteado desde cámara, por ejemplo. Entonces, tenés como diferentes recursos.
Vos decís que por ahí hay personajes que nacen para una película, pero yo sentí desde el comienzo, después lo leí y me di cuenta que era así, pero sentí desde el comienzo que este personaje ya tenía vida, estos personajes ya tenían vida hace mucho tiempo. Y así fue, porque ellas laburaban viste, en Estados Unidos los cómicos se meten como un grupo de comedia, y bueno, ellas estaban juntas, creo que leí que a comienzos de los 2000, o sea, estamos hablando de hace 20 años por lo menos, y ahí escribiendo sketch y haciendo sketch entre ellas, nacieron estos dos personajes. O sea que ya tienen 20 años de desarrollo, y obviamente con todo lo que eso significa. Mucho contexto de familia para ellas, basado seguramente en algún familiar, y claramente la sensación de que esos personajes ya están, ya tienen vida hace tiempo, ya existen, y es mucho más fácil escribirlo, me parece, de esa manera.
Y se nota que la interpretación lo hacen con los ojos cerrados.
Sí, totalmente.
Definitivamente. Por eso te digo que para mí la escena de cuando presentan a Trish me parece fantástica, porque están en el avión, hablan y flashean todo mundo, ellas dos. O sea, flashean un personaje, un principio de desarrollo, desenlace.
Me estoy acordando la escena y me río solo.
Es espectacular. Y después termina diciendo, Trish se murió porque dice, el cáncer no me va a matar, yo me voy a morir.
Y esa compatibilidad como invisible que tienen, como, ¡ay, yo voy a decir lo mismo! Como esas cosas, esos festejos de que se reconocen en la otra, me parece muy gracioso.
Esa escena tiene una química entre ellas dos, como que una complicidad es como hablar con dos amigas y claramente están flasheando lo mismo. Es decir, me encanta Trish, no conozco a nadie Trish. Ay, Trish es mi nombre favorito. Ay, sí. Trish es tal. ¿Cuál es su película favorita? Ay, sí,
a mí lo que más me copa de esa escena son los cortes, porque los cortes me parece que le dan un ritmo zarpado y habla mucho de que nos perdemos mucha historia de Trish. Quizás esa escena duró muchísimo más, esa improvisación.
Olvídate, están flasheando por horas ese personaje, ¿entendés?
Olvídate.
Se suben al avión, se bajan y siguen hablando de Trish. Llegan a Vista del Mar y compran la cosita del auto para Trish. ¿Entendés? Es como que Trish ya está, es una amiga más. La amo.
Y lo peor de todo es que vos a Trish en un punto de la película lo dejas ir, digamos, como que el chiste va y después vuelve.
Sí, es un personaje mencionado que no existe, sino como una fantasía de lo que es su vida, idealizando un personaje en conjunto, digamos. Es como esa complicidad sin ser dicha.
Sí.
Y claro, vos la dejás ir,
y por eso te digo que es una película que sorprende mucho, porque el tema del final, digamos, cuando se resuelve, bueno, estamos ya el comienzo hablando del final, pero es importante.
Es muy difícil hablar de esta película linealmente.
Sí, es verdad.
Porque totalmente. Para mí es una película muy de sensaciones, digamos, y de chistes que te quedan, y escenas y secuencias, y un montón de cuestiones que me parece que va a ser difícil que podamos seguir un hilo como de principio al final, porque está llena de cosas como que van apareciendo,
bueno,
me parece.
Bueno, lo que yo digo, cuando están en el agua y algo la salva con una luz verde y vos decís, ¿qué carajo? Y ahí se crea como un silencio. Y cuando ellas aparecen de nuevo, Y dicen, ¿quién la salvó? Y dicen Trish, y se miran, vos estallás de la risa.
Estallada.
O sea, es como que es una risa contenida, construida al mango, y llegás al momento que, sí, este es el cierre final, claramente.
Además es un personaje que te queda, más allá de que te olvidás, cuando te vuelven a mencionar Trish, es obvio que te la acordás, porque sí. Te quemaron la cabeza con Trish, y decís, ay sí, tiene todo el sentido que esté Trish acá. Es como que es un cierre perfecto, Y otra escena que me gusta muchísimo que la mencionamos, es cuando ellas conocen a Jamie Dornan como el gran galán, y abre con la mejor, tipo un diálogo disparatado, decir, vos estás en la 611, yo era 124, no tiene nada que ver con las habitaciones. Digo, me quiero levantar a alguien así, boludo.
Sí, no, y aparte lo hacen con una inocencia, sí, porque no es que son personajes que son sobradores o que vos decís qué cancheros que son todo lo contrario. Uh-huh. Entonces todo lo que generan es desde la inocencia real. Entonces eso vos lo decís como que ellas tienen, lo ven triste, como quieren sacarle charla a alguien.
No,
como...
Además ya te hablan de la inseguridad de los personajes, tipo una escena antes cuando llegan a Vista del Mar y Kristen Stewart siempre dice, no, yo soy una persona horrible, qué sé yo. Y la amiga como dice, no sos una persona horrible. Como que esas inseguridades ya te las crean desde el personaje, que está buenísimo.
Sí, bueno, otra escena es cuando llegan al hotel, que hacen todo el cuadro musical, que es increíble.
A mí me
con un arte flashea, con un arte increíble. Con unos colores... O sea, el arte de la película es una locura.
Es increíble. Y los colores que tiene también.
Y el remate de eso es que se equivocaron de hotel. Sí. O sea, que en realidad no tienen que ir a ese hotel, sino que tienen que ir a que está enfrente y que es una poronga. Y cuando llegan, como que le dicen que sí a todo y el chabón le dice, no tenemos almohadas. Bueno, está bien. Como, le chupa huevo todo. Y esa vida como de ser urbana de otro lado, digamos, y esta inocencia de la que estamos hablando, son en estos pequeños detalles donde lo van construyendo. No necesitan mucho más que eso, digamos.
Y además estoy de vacaciones, me va a chupar todo un huevo, dale.
No, y aparte, en esa escena después es como que dicen, che, y si nos vamos a la pileta del otro hotel que estaba buenísimo, sí, y justo aparece el otro y le dice, bueno, se abrió un lugar así que van a poder quedarse, la otra familia murió, siempre es el marido. Y vos decís, ¿por qué meten ese chiste ahí? O sea, no, es espectacular, no, yo ahí no me puedo
ir. Es hermoso.
Y después, bueno, yo lo que quería es remontarme un poquito al comienzo, porque... Todo este grupito de amigas de esas, o podría decirse amigas entre comillas, es también una forma de representar cierta comodidad que tenemos los seres humanos, como de formar un grupo, acostumbrarnos a la normalidad de ese grupo y no ir por más, ¿no? Ese grupo de lectura que es una cosa de loco, o sea, las escenas que tiene también son fantásticas, pero que después...
Que aparecen de vuelta.
Claro, y después van apareciendo a lo largo de
aparecen
la película.
En toda la película.
Y sí. Te marcan, digamos, también esa cuestión de... No es un mensaje de, ay, hagan esto en la vida, arriésguense, porque no es un mensaje tan implícito, pero se nota, digamos, está ahí porque en el momento de máxima tensión o diversión de ellas, te mandan un trocito de las minas en el club de lectura como cagándose a pedo, forreándose entre ellas, diciéndose que están gordas, echándose, entonces está buenísimo eso.
El personaje de la mujer que quiere hablar de su caballo es increíble. O sea, es hermosa.
Está re bien casteada porque tiene altas actrices de comedia, por momentos.
Sí.
Está la piba de The Office, está la de Saturday Night Live, y no sé, hay dos o tres más que también son reconocidas si las ves, y es como, sí, tiene todo el sentido que sean ellas las de Choking Club. Y eso también es como que tiene personajes re secundarios, pero re memorables, o sea, uh-huh. Esas pibas te las recordás. Después un chiste que es re boludo, pero no pude evitarme reír, es el espía que le da el microchip, el espía tipo afroamericano, que le da el negro que le da el microchip.
El espía más estúpido de la Tierra.
Y que tiene el nombre más estúpido, se llama Darley Bunkel. O sea,
sí.
Esto es privado. Mi dirección es tanto, pero es privada, ojo. Esos chistes que haces con hermanos y te reís porque tipo es tan boludo que te tenés que reír, o sea, ya está. Eso la película lo tiene todo el tiempo y nada, eso me encantó también.
Vuelvo al tema del factor sorpresa de la película y del comienzo, ¿no? Lo pasamos un poco para arriba a Jojo cantando esa canción de
Guilty.
Exactamente.
De Barbra Streisand y el tipo de Bee Gees.
Exactamente.
Sí, Gibbs.
Barry Gibbs. Es excelente esa escena, y vos pero te descoloca por completo, porque vas a ver una película de Barb and Star y nada que ver. Por eso es una película de comedia con un prólogo de ese estilo, me parece que es fantástico, porque después cuando se convierte en una especie de película Bond de los 60, ahí ya me agarró. Ya dije, bueno, listo, estoy entregado a esta película, quiero para toda la vida ver esto. Y ni siquiera te presentaron a Barb and Star en ese momento, digamos. Aparece ese personaje villanesco que obviamente es Kristen Wiig, pero que en algún momento te le llegas a confundir, no sé si a ustedes le pasó.
Yo pensé que era Kate Blanchett.
A mí me hubiera encantado que sea Kate Blanchett. Tipo, obvio que aguante Kristen Wiig, pero imagínate a Kate Blanchett haciendo ese personaje, me volvería loca.
Igual me gusta que sea ella misma haciendo de villana. Aparte, como es muy divertido verla en ese doble rol, tan distinto, digamos, un poco.
Y es muy diferente, muy diferente.
Claro, está. Muy diferente. Ella está como en otro código.
Y se llama Sharon Gordon Fisherman.
Sí, Fisherman, es hermoso. Bueno, ya el momento en que te cuentan toda la historia de ella de chiquita es precioso también. Toda esa secuencia.
Los dos flashbacks que tiene.
Igual, yendo al principio, lo que tiene de bueno ese prólogo que yo le digo, que incluso esa escena de Jojo repartiendo los diarios, digamos, cierra con Monio y es fundamental, digamos, porque el prólogo cierra con que uno de esos diarios termina explotando la casa. No me acuerdo quién era, pero termina haciendo explotar la casa y como que demuestra la maldad de Fisherman, digamos.
Claro. De uno que creo que les dio las moscas, como el chabón que dio
científico.
El arma, lo matan.
El científico, sí. Entonces, el científico hermoso que se cree es un incrédulo. Y dice, pero esto no era para ayudar viejitos en no sé dónde, no sé cómo le dice. Nada, como que cierra audiovisualmente la propuesta, más allá de que funcione el chiste. El prólogo es espectacular, o sea, es como se abre una película, digamos, me parece. No solo te pone una canción increíble, sino que tiene todo el sentido del mundo en lo que está contando. En esa cosa medio Johnny English que se empieza a armar ahí.
Austin Power, Johnny English,
claro,
todas esas cosas de
tiene
de
esa
parodia.
Onda. Sí,
a mí toda la trama Bond también, es como vos decís, Javi, a mí también me compró de toque, porque tipo decís, bueno, voy a ver una película de Barbara Starr y empieza con todo este trama medio de detectivesca, de villana, y además el personaje de Jamie Dornan que la ama a ella, y ella tipo, bueno, sí.
Bueno,
y no sé, todo eso me pareció.
Hay un vínculo entre el mundo Bond, que se nota que está en la película, digamos, muy.
De contra. Ella es Red Spectre.
Y el director, que es Josh Greenbaum, hay un documental en Hulu que se llama Becoming Bond, que cuenta la historia de Josh Lazenby. Josh Lazenby era como. Es uno de los Bonds. O uno de los Bonds que quedaron, digamos, al costado. Porque hizo, claro, porque creo que él hizo las películas de Bond, como podría decirse, más graciosas, más quiche, más
claro.
De otra. Hay una que se llama al servicio.
Sí, al servicio secreto de su majestad.
Exactamente, bueno, ese es George Lazenby y el documental de George Greenbaum. Que
creo que es la única película de Bond que hizo.
Sí, exactamente, es esa. Bueno, y habla de en ese documental que está en Hulu, de cómo se preparó ese hombre para hacer esa película. Era un australiano y que claramente no era el Sean Connery, ponele. Pero creo que ahí hay algo que ver, hay como medio una obsesión del director con eso de desarticular un poco lo que son los géneros y tal como se los cuenta o como se los cree y bueno, hacerlos esto que es una hermosa creación.
Pero es muy interesante la carrera de este director que está más orientado a esta cosa documental, si se quiere. Porque también tiene Too Funny to File, que es como también para Hulu, una especie de documental sobre The Anna Corvey Show, que también eran como unos shows de comedia. Entonces es como que le interesa mucho esto, como que tiene las dos cosas, ¿no? La comedia, Bond, y después hizo Barb and Star, ¿entendés? Como sí. Tiene todo el sentido del mundo. Me cae muy bien.
Es un loco que viene mucho de documentales. De hecho, la primera película que dirige es un documental que es justamente sobre nenes golfistas. Nenes que, digamos, estaban jugando un mundial de golf a los 7 años. Y él cuenta un poco la historia de esos pibitos. Que lo sacó en 2013, si hay el dato. Y es como que arrancar la carrera desde los documentales y terminar, por lo menos en su última película, haciendo Barb and Star, es como un camino bastante largo y también debe ser lindo para él.
Sí, de hecho,
su primera película de ficción.
Exactamente, iba a decir exactamente lo mismo. Sí.
Sí.
Bueno, eso es.
O sea que gran película, gran ópera prima de ficción. Hay una cosa que me reí mucho también con un chiste también re boludo, pero ella tiene tipo unos ratones que les hacen música.
Sí.
Y en un momento le dice, bueno, ahora vayan a comer tipo queso. Y esas boludeces me hacen reír mucho. Tienen de estos chistes, bueno, si vamos a hablar de estos animales, tenemos que hablar de Morgan Freeman, claramente. Sí. Haciendo el cangrejo.
Eso iba a decir, como que el verosímil es una cosa excelente también.
Me creo todo lo que pasa en la película, lo peor, ¿eh? O sea, todo lo que veo les pasa a estos dos personajes, estoy segura. En un momento la película abre a los dos personajes y tipo la ves a Barb haciendo tipo turismo aventura y a estar enamoradísima de Jimmy Dorman. Y Barb viviendo su mejor vida y Star también viviendo su mejor vida.
Bueno, incluso en ese momento, cuando se mienten ambas, que ella le dice que se le apareció una tortuguita en
la cuando bañadera. Se
estaba bañando. Y le habla una tortuguita, sí, una tortuguita.
Oh, ¿quién? No me metas más, sé que me estás mintiendo.
Ay, Dios, no, la tortuguita es hermoso. Porque la otra también metió una excusa con tortuga, ¿no?
Fue como sí, que... pero que, claro, pero a lo más primero, grande.
A lo toda primero esa secuencia, que fueron eran tortugas.
Sí, sí. Toda esa secuencia de cuando ella tipo se mete en el baño para verlo al personaje de Jamie Dorman y Kristen Wiig le está escribiendo una carta que dice, bueno, yo nací en el hospital, o sea... Es una locura. Y ella tipo nadando en la pileta bien, esperando que la amiga no la vea. No,
y la escapada cuando se escapa, que se va remando en el agua así como así.
Esa.
Que ya no la vea.
Y después, tipo, las dos tienen la misma cita con Jamie Dorman, que le cuenta toda su vida. Ay, salvo Dios. Que, bueno, Start salió ganando ahí.
Sí.
Y Barb no, porque la culpa le pegó más. Pero nada,
no,
es
igual
una toda esa secuencia es una locura.
Todo esto viene después de la secuencia del garche que no se ve, pero que empieza con ese plano del sanguchito de los tres, uno arriba del otro, y que se empiezan a decir ellas, entre ellas, como y sí, como que se dicen como que hicieron algo muy zarpado, y dicen, mira, sí, eso lo hicimos también. Como que se le adelantan y todo lo chancho que se les ocurre lo hicieron, digamos, y sienten como una revitalización de sus vidas, no sé. Como.
Rejuvenecimos.
Claro, como que le fue la mejor noche de su vida y quedaron las dos flasheadas de amor con el personaje de Jamie.
Yo estallé. O sea, ya hablamos un poquito de la escena de cuando se maman. Obviamente, la previa de cuando les cae el efecto de la droga es fantástica por cómo construyen el diálogo de buscar
no, y
el
además,
tesoro.
Sí.
Ese es su premio, la pastilla.
¿Y seguiste el caminito de perlas? Sí, sí, sí.
Bueno, y después todo culmina musicalmente con la versión marcha de My Heart Will Go On.
O sea, la mejor reivindicación de canción que vi en una película. Oh, ahí está.
Ay, Dios. Y ellas bailando y perreando al máximo. O sea, es una cosa de loco esa escena. Ay, Dios. Ay. Te juro que repaso la película y quiero ver todo de nuevo varias veces.
Yo también. De hecho, también.
Hay escenas que hay que ver de vuelta porque son una locura y están buenísimas.
De hecho, el musical de Jamie Dornan, todo es excelente. Y está lleno de chistes adentro del mismo musical, digamos. Y Jamie Dornan ahí da todo de sí. Como. Lo da todo.
No hay mucho, perdón que lo diga, pero no hay mucho. Pero lo dio todo.
Lo da todo.
El momento, la gaviota. El momento que se pone a subir la palmera y no termina de subir nunca. Ese chiste es muy. Airplane.
Claro.
Sí, total.
Del chiste físico, digamos, de esto, del chiste visual, de lo que hablábamos antes, como hay un montón de esas cositas en la secuencia, es hermosa esa secuencia, es increíble ese cuadro musical.
Es que tiene eso la película, tipo, tiene escenas y después viene otra escena que te encanta, otra escena que te encanta y otra escena que te hace reír mucho y después tal vez baja, pero después viene otra escena que te encanta y tipo, la película nunca para.
La liberación de Bart y con esa secuencia de montaje haciendo cosas increíbles.
No,
como...
esa,
con trenzas y todo, o sea...
con trenzas, dando vueltas.
Andy García en un momento.
Andy García, que Tommy Bahama.
Tommy Bahama. Que lo nombran al principio.
Y dice Tommy Bahama y ella tipo se sorprende, fue como wow.
Porque claro, como que Tommy Bahama era alguien que ellas habían inventado como claro. el sumum del tipo perfecto sí. y macho y masculino. Entonces, eso es como cuando le digo me llamo Tommy Bahama, vos decís, otra vez es lo mismo que con Trish. O sea, construye
es
algo.
Es, obvio que Trish va a aparecer.
Es como que deja muchas lecciones de vida la película. O sea, sutilmente y a su manera, ¿no? Pero te las deja como diciendo, esto es lo que queremos transmitir respecto a la longevidad de la felicidad, ¿no? De que puede ser feliz alguien a lo largo de su vida, en todas las edades y haciendo lo que quieras. Y al mismo tiempo el tema de la amistad y todo eso. Pero llega un punto en el cual ya te chupa un huevo el mensaje. Como que estás dentro de la experiencia y te reís tanto que...
No, y a la película también. Como que la película es consciente de que no tiene que dar un... está buenísimo contar la historia de dos minas en sus 50, ponerle y el disfrute y obviamente que tiene un tema la película, pero tampoco, o sea, la película quiere divertirse y quiere hacer reír y eso, digamos, como no es que intenta, viste, esa cosa ambiciosa en el mal sentido
sí.
De querer tocar un tema, viste, muy profundo. No, es que como quiere retratar, es más me parece más una película de personajes en un punto. Que una película como narrativa, que también lo es, digo, que es clásica en su formato, pero lo que es, las estrellas de la película son ellas dos, el personaje de ellas dos.
Sí.
Entonces eso me parece recontra valioso.
Me acordé, de otro chiste de Airplane, que es el submarino de JoJo.
Hermoso.
Tocando bocinitas que hacen todos los ruidos, nada, espectacular.
Perros, es re Airplane eso, recontra, recontra sas, mal.
Totalmente.
Recontra.
Además, hablemos un segundo del póster, porque tiene varios pósters, pero el póster que es que ellos están en un, como en una langosta.
No, en el camarón.
Habla, o sea, es un camaleón. Ese póster habla exactamente todos los elementos que tiene la película, porque ya ves el póster y sabes.
No, y es precioso el póster. Para mí es el mejor póster de hace mucho tiempo, que no había pósters así. Total. O sea, los pósters tienen que ser así. O sea,
este es un estilo medio de comedia de los 80, de esa cuestión, ¿no? De dibujar todo, que parezca como dibujado, pero que en realidad es otra cosa. Está buenísimo.
Pero incluso tiene la paleta de colores que tiene la película, como tiene todo lo que tiene la película.
Tiene todos los animales que te van a aparecer en la película, claro. Lo tienen en el póster.
Yo, el cangrejo de Morgan Freeman. Tienen todo, las tortugas.
las gaviotas.
Las gaviotas, los mosquitos.
El hotel al fondo, o sea...
No, tiene todo. A mí lo que me parece increíble es que el deseo máximo de ellas es andar en una banana. O sea, el conflicto de la película es que no pueden andar en una banana juntas, digamos. Su traición está dada en si van a poder... En un momento creo que Star le dice... Así que te fuiste a andar en banana sola, ¿no? Como diciendo, esto que íbamos a hacer las dos.
Su traición no es que les gusta el mismo chabón y que tipo van a pelear, pero eso no. Su traición
eso
es
salvable.
Eso me encantó, Porque habla tipo, sí, no, mi aspiración en la vida es andar en banana con vos y no puedo, o sea.
Claro.
Ese conflicto.
A medida que va pasando la película me voy acordando del chiste de Airplane. La escena de cuando Jamie Dornan empieza a decir, digamos, a contar sus sentimientos mientras ellas están atadas.
Sí, están atadas.
Se van desatando.
HPV pensando que es tipo una mafia y es tipo, no, bueno, vos también lo tenés. Seguro.
Bueno, sí, me gusta
mucho esa escena de que se atan porque terminan con los brazos en cualquier posición y el chabón ni se da cuenta. Es re Airplane también.
No, es espectacular. Yo te digo la verdad, es la película que uno trata de decir, mirá esto para que te ponga feliz. Realmente te levanta.
Totalmente.
Te hace bien.
Es una película que es eufórica y de felicidad, digamos. Uh-huh. Como esas películas que te ponen bien y que como que querés que no se terminen. Como...
Y yo creo que tiene que ver...
Que la pasás muy bien la hora 40 que dura. O sea, es imposible, no hay caída. Es una comida súper sana, te reís. Además tiene mensaje que ni siquiera lo pone, pero simplemente claro. La película... Está todo puesto, está todo puesto en la película. No está forzado, está todo re armonioso, te reís.
De hecho, esto que decíamos de los personajes que son medio fantasmas, pero que son increíbles, como el señor de la zunga.
Al final
que al final cuando terminan todos los créditos que aparece esa escena que tiene una frase que no me acuerdo como es medio de como New Age, ¿no? Como de estos influencers de espirituales, no sé qué tira, como el presente no sé qué dice en zunga el chabón y siempre la mira como de forma libidinosa, ¿viste? Como siempre lo ponen aparte lo ponen primero al viejo ese. Pero así hay varios personajes como que aparecen todo el tiempo. Uh-huh. Eso me parece muy, muy copado. Que termine funcionando todo, digamos. Ellas, pero a su vez todo el universo que crean alrededor.
A mí me gustaría que la película sea un musical completo. O sea, que toda la película sea un musical. O sea, sería un lindo experimento, a eso me refiero. Vos podés hacer una obra de teatro musical sobre Barbie Star. No tengo
sería
ninguna
una gran, claro, sería un gran musical de Broadway.
Claramente alguien lo tiene que hacer en algún momento. Porque, digamos, va a ese destino. No me parece que sea alocado. Hay otra cosa más.
Y una saga, digamos, otras películas sí. Más de Barbie Star.
Yo tengo
miedo. Del Mar es una y Go to Hollywood es otra. Y Barbie Star Go to, no sé.
Para mí, ¿no sienten que tendrían que tener una serie?
Como, pleno.
Porque a mí me lleva al episodio de Acapulco del Chavo. ¿Viste? Como que esta película sería como un episodio de Acapulco de Barb and Star, digamos.
Sí.
Pero me encanta la idea de la saga. O sea, firmo. Pero también haría como una serie. Como...
Lo pienso muy de el estilo Community, de eso de hacer episodios temáticos, ¿no? De que todos los episodios las involucre a ellas, pero que tengan una temática en particular, que eso. Halloween, van al parque de diversiones, sí. Aprenden a cocinar, participan en MasterChef, cosas así, ¿no? Estaría como.
Bueno, de hecho... Barb and Star toman el té con Trish. Que Trish al final aparece. O sea.
Claro. No, pero de hecho, me parece que el nombre de la película está pensado así también. Uh-huh. Como. Es muy de eso, ¿viste? De los dibujitos animados de, uh-huh. de Scooby-Doo y Shaggy en la invasión embrujada, en la isla de los zombies, en ¿viste esas cosas? Uh-huh. Entonces me parece que está pensado desde el Barb and Star Go To y le puedes poner lo que quiera después. No sé, van a un parque de diversiones, no sé, Go To Nueva York, Go To y le puedes meter cualquiera, Go To Europe.
Y aparte hay personajes que los querés repetir, digamos, no sé si tanto el de la villana, ¿no? Pero el resto de los personajes los querés ver de nuevo, querés que estén ahí.
El de Jojo.
Sí,
Jojo.
Jojo tiene que reivindicar porque al final se reivindica de alguna manera y termina bailando.
Sí, termina bailando.
Que Jojo sea un amiguito más de ella.
Igual puede ser el villano Jojo también.
Totalmente.
O sea, puede tomar el relevo.
Hay una escena que no mostraron, pero me encantaría verla. Es cuando ella dice, bueno, tipo, me voy a buscar a Jojo, que empezamos a juntar al escondite y nunca lo encontré. Pasaron 72 horas. Me encantaría ver esa película. Ellos dos jugando al escondite.
No, aparte la película está llena de frames. O sea, yo estoy repartiendo acá en IMDb y... Es como que todas las frames son geniales. Ellas comprando yendo de comprar.
Los adornitos. No. Y en el momento en que ellas tienen que ir a tirar la bomba al mar, que van bajando por el hotel y está el puestito ambulante de los souvenirs y dicen, ¡ay, mira este! Y se quedan viendo los cositos de que se quieren comprar, no sé, un caracol, no sé qué verga.
Es que es muy de ir a la costa eso, ¿entendés? Sí, eso me encantó, como que es universal ya. Los puestos de souvenir.
Cada chiste funciona en base a algo que funciona como chiste, pero también funciona en la escena, como está muy pensado. De hecho, si vos escribís comedia, tenés que ser crack. O sea, no es sencillo. No. Por eso me parece que ellas son excelentes escribiendo comedia. Como...
No, son unas grosas.
No tienen fisura.
Yo quiero ver otra Barb and Star Go To. Definitivamente para mí esta tiene por lo menos tener tres películas. Vamos, si le hicieron de la Hangover, ¿por qué no van a hacer de esto? Vamos, no sean malos. Chicos, vamos. Son una trilogía. Nada más queremos una trilogía y somos felices. Una por año.
Sí.
Sí.
Yo quiero ver más películas escritas por ellas, porque hicieron tipo Bridesmaid, hicieron Barb and Star, o sea, son dos películas excelentes de comedia y quiero verla a Kristen Wiig o a ellas dos dirigiendo. Uh-huh. Quiero ver qué hacen.
Quiero ver más galanes haciendo comedia. O sea, quiero ver más Chris Hemsworth. Quiero ver más Jamie Dornan. Quiero ver más tipos de esos realmente involucrándose en papeles cómicos y haciendo quizá lo que antes se hacía con los personajes femeninos, ¿no? Poner a una chica, digamos, de las modelos o de las más sexys del momento, hacer un rol terciario, pero de acompañamiento. Bueno, me parece que eso también habla de un cambio de época.
Y también es, también como que trae algo que en los 80 era muy común, como que era muy usual que un galán haga una comedia. Bruce Willis, por ejemplo, digo, un galán, un héroe de acción, o construir otras figuras desde un actor, digo. Uh-huh. como que la figura del galán antes era mucho más amplia, no se limitaba solo a una comedia romántica, por ejemplo. No sé, un Tom Hanks que te puede hacer cualquier cosa. Me parece que esos actores terminan siendo Chris Hemsworth. Tiene esto, de que es muy bueno para las comedias. De hecho, a mí me gusta más cuando hace comedias que cuando hace otras cosas. Pero
la misma que vos.
Y Jamie Dornan, que me parece que se está revelando como un gran actor, porque está eligiendo muy bien últimamente. También acá yo no lo tenía en la comedia a Jamie Dornan y le queda muy bien.
¿Sí?
Entonces, me parece que está bueno que haya una generación nueva de actores que se animen a esto. Varones, mujeres,
y que se animen a hacer un rol, digamos, que no es el primario. Porque, a ver, es un papel importante en la película, pero no es el principal. El principal son las mujeres, digamos. Yo imagino otra época en la cual le decían a un chabón, che, tenés que ser el tercero de un dúo de mujeres. Y capaz que, por una cuestión de cómo se daba la industria, y no iban a aceptar o no se hacían películas de ese estilo. Está buenísimo que cambie.
Y por más, películas dos de mujeres, como también tenemos la película, bueno, Barbara Start, y se me ocurre la película de Spy Who Dumped Me, que está Kate McKinnon y Mila Kunis, que también son dos duplas femeninas a pie de pantalla, y está buenísimo eso. O sea, busco, bueno, Bridesmaid ni hablar, son todas minas, son todas mujeres.
Bueno, son las personas que están atrás de cámara también les interesa eso, porque en el caso de Spy Who Dumped Me, que la dirige Susana Fogel, que es una genia total para la comedia y que le gusta mucho hacer comedias y elegir dúos femeninos, por ejemplo, Life Partners, después escribió Booksmart.
Claro.
Entonces digo, están buenísimos. Bridesmaid, de hecho, también... le interesa ir por ese lado. Entonces digo, me parece que hay un montón de ejemplos de comedia. De hecho, hay un montón de cosas lúcidas en con mujeres dirigiendo y escribiendo comedia. Hermosas, cosas increíbles.
Bueno, inclusive Pitch Perfect para mí es una gran comedia.
Para mí también. Y se merece que le hayan dado una trilogía y hayan bancado la trilogía. Por eso digo, de nuevo, Barb and Star merece trilogía, lo voy a decir de nuevo, y quiero que lo escuchen, nadie va a escuchar de Estados Unidos, pero bueno, que lo hagan, porque ya está. Fuimos demasiado felices una vez como para que sea la única vez. La podemos ver 800 veces esta película. Yo personalmente la puedo ver 800 veces, como me pasa, por ejemplo, con The Anchorman, como me pasa con tantas otras de esta productora. Pero bueno, me parece que acá nació algo, que prendió un fueguito.
Sí, ese es como antes en los 90 de Gene Shampoo, que te repasaban estas películas. Es como, si me la pasan un domingo a la tele, es obvio que la voy a dejar.
Obvio.
Es como, no, déjala, es buenísima. Y si no te gusta, te va a gustar.
De hecho, creo que esta película, a Kristen Wiig, siempre le ofrecieron hacer la secuela de Bridesmaids, y siempre le dijo que no. Pero en este caso, si a mí me dicen hacer la secuela de Barbara Starr, ¿sabes cómo te agarro? Porque Bridesmaid está bien, no invitaba a una secuela. Pero Bard and Star son personajes como inagotables y que puedes hacerlo hasta que te canses.
Es que es lo que vos decís, es una película de personajes sobre todo. O sea, Bridesmaid tiene altos personajes, pero la historia ya abre y cierra, digamos. Acá me parece que Bard and Star se pueden reexplotar.
Yo meto otra vez la cuestión pandémica. No podemos hacer un podcast sin hablar de pandemia, lo siento, pero voy a decir lo siguiente. También puede que el momento en el que estamos haya como generado un apego especial por la película. Lo que me lleva a preguntarme si en épocas de box office, de Marveles y de DCs dando vueltas, una película como Barb and Star hubiera hecho, digamos, hubiera sobrevivido, hubiera generado el mismo nivel de apego. Eso me lo pregunto porque soy una verga de tipo. Pero me gustaría sentir que si hubiera estrenado en el cine... mucha gente hubiera ido a verla, mucha gente hubiera dado cariño y se hubiera convertido como una especie de película icónica para este tiempo, y que bueno, ya se estaría hablando sin duda de secuelas y etcétera.
Y sí, pero viste cómo está la cosa.
¿Cómo está la cosa?
Está complicada.
¿Cómo está la cosa?
Sí, es que para mí hay que ver cómo le está yendo en este lanzamiento, que debe haber sido solamente por streaming, no creo que se haya estrenado en cines, pero si le va bien, yo confiaría pleno. O sea, si yo soy un tipo que financia películas, ¿sabes cómo voy? Olvídate. Estaba leyendo ahí una nota que le hicieron a Dornan, que le preguntaban sobre una secuela, y dice, esa es una pregunta que le tenés que hacer a ellas dos, digamos. Tiene razón. Tenía la esperanza de que no mataran a Edgar en el final, porque él quiere volver, digamos, y dice que Si quieren hacerlo de nuevo y quieren que participe, sería el sí más fácil de mi vida, dijo Jamie Dornan, entendiendo todo.
Entendiendo todo, obviamente. 4.773 pesos hizo nada más de box office. O sea que se estrenó en algún lado.
Pero no sé, no se puede tomar eso.
No, obvio. Pero lo que digo yo es que se debe estrenar en cine, pero esto claramente habla de que el fenómeno va por otro lado en este tiempo, en este particular.
Claro, hay que ver cómo fue el tema de streaming y eso me parece que hoy mide más eso que los cines.
¿La están pasando por Hulu o por algún lado o no? Prime Video, creo. Prime Video está, pero para rentar.
Mira, en Letterboxd 15K de personas la cargaron, o sea, la vieron. O sea, 15.000 personas la vieron por lo menos.
Me sorprendió Rotten Tomatoes, la crítica le dio un 78%, ya sabemos.
Está el niño data.
Exactamente. El niño data. Y el público un 66%. Para mí es un 10 la película, o sea, no tengo duda. O sea, si yo busco comparación con otra película, las sensaciones que te genera realmente es la de un 10. Entonces no hay forma de... Para mí tiene que ver mucho con la experiencia personal, obviamente.
Ahí está, debutó exclusivamente como un lanzamiento en plataformas, en VOD, y salía $20, o sea, como una entrada de ellos del cine, digamos. Seguramente vos entrabas a Amazon, viste que allá es distinto todo eso, y por ahí la comprabas y la veías digital. Uh-huh. Entiendo,
sí,
que
en
va
Apple.
Por ahí. O
en
Apple.
iTunes, claro. En esas cosas.
Claro. Creo que son como alquileres por 48 horas o una cosa.
Si la querés ver desde Google Play, te sale 1.469 en Argentina.
Claro.
Yendo.
Y acá dice, Barbara Star stood out among new titles, ranked third to fifth on its three possible platforms.
Traducímelo.
O sea, entre 3 y 5, o sea, el ranking está en tercero o quinto, o sea, en esas cosas. Uh-huh. Ah, lo traduje re bien, qué
muy
capa
bien,
que
¿no?
soy.
Muy bien.
Se entendió todo.
Bueno, pero me parece que todavía le queda como un tiempito, un recorrido. Esta película cuando empieza a subirse a los Netflix internacionales, a los... vaya a saber dónde, va a empezar a generar otra repercusión. Sabemos que en esta época la vida útil de una película, que no me malentiendan, no es solamente cuando la estrenan, sino cuando la suben a las redes de streaming. Entonces me parece que va a tener como una segunda y hasta tercera vuelta.
No, y de hecho también es de un estudio que no es muy grande, es de Lionsgate. O sea, no es un estudio de películas de presupuesto medio y un poquito más. Entonces, para mí me da la sensación de que les va a servir y yo confío en que haya otra.
Para terminar, quiero destacar que en esta película no vi ningún chiste sexista y me encantó eso. O sea, ningún chiste refirió a su pene, ningún chiste así como medio machirulo, ni nada de eso. Y la verdad que está bueno ver cosas así, o sea, escrita por mujeres y mujeres en pantalla. O sea, eso lo festejo, porque me estaba acordando de más, no sé, de Hangover o comedias, inclusive Anchorman, pero comedias así como muy... de hombre, sí, lo tengo que poner en alguna categoría. Y Barbara Star no tiene nada que ver, no tiene nada que eso. Es tipo un humor súper sano, pero te cagas de risa y la pasas bien.
Sin, y sin necesidad también de agarrar, hacer, por ejemplo, la que hacen muchos de. Hubo un Anchorman con hombres, bueno, hagamos un Anchorman con mujeres. O sea, es como. Son dos cosas separadas y los productos pueden coexistir entre sí. Obviamente, cada uno con su recorte, pero mientras más haya, mejor, me parece.
Sí, a pleno. Es que ellas van más allá. Kristen Wiig y la compañera Mamolo van más allá para mí. Hacen otra búsqueda y la búsqueda que están yendo está buenísimo. Y Kate McKinnon tiene que ir por acá también. La amo, la quiero ver.
Un personaje, la villana de la próxima película tiene que ser Kate McKinnon, claramente.
Olvídate.
Puede ser. ¿Uno quiere decir algo más? ¿Que haya algo que nos haya quedado en el tintero?
¿Vamos a recomendar películas?
Sí.
Dale, haz lo tuyo.
Siento que ustedes son ideal para recomendar comedia.
Lo que voy a decir es que si él es la primera y no tiene ni idea de lo que es Gary Sánchez Productions, no tiene ni idea. Miren todo para atrás. Capaz que como que es muy difícil encontrar una película similar a esta, pero miren todo lo que ha hecho la productora, porque para el que le gusta la comedia, para que en estos tiempos, digamos, encontremos a alguien que hace comedia como un estilo de producción, miren todas.
Sí, a mí me parece que también es una buena oportunidad como para ver películas de Zsasz, que tienen mucho de este humor visual. Airplane, Top Secret, por ejemplo. Bueno, son unos genios. Uh-huh. Y después, sí, es las comedias de Adam McKay. Bachelorette es una película que a mí me gusta mucho, con un universo femenino, que es creo que salió más o menos en la misma época que Bridesmaids, y es una despedida de solteras. Pero es una película que me hizo reír mucho también en su momento. El cine de Susana Fogel, que ya la nombramos.
Yo quiero nombrar un director que se llama Paul Feig.
Okay. Claro, Paul Feig. Sí.
Y que hace películas que... Bueno, hizo la última de Ghostbusters. Hace películas como muy... presencia femenina muy fuerte. Hizo The Heat, hizo A Simple Favor, hizo Bridesmaid, hizo Los Cazafantasmas, la última.
A Simple Favor me gustó mucho, ¿eh? O sea, sí. No te digo que me mató, pero es muy buena película A Simple Favor.
A Simple Favor es excelente y no solamente es una comedia, sino que termina siendo una cosa medio Hitchcock, que está buenísima.
Está buenísima, sí.
Paul Feig es un gran director también. El universo de la comedia hay un montón. No sé si podría recomendar una película. Me parece que son universos de comedias que también te van llevando... La curiosidad te va linkeando entre diferentes. Porque el mundo de la comedia es muy enorme. Pero digo, hay un montón de cosas lindas para ver. Y cada uno también tiene su sentido del humor. Y también, obviamente, que va a compatibilizar con eso. Pero nada, me parece que Barbara Star es como... Es imposible que no te haga reír.
Para mí, Eurovision también recomiendo. Si no la vieron hasta el día de hoy, mírenla. Totalmente. Porque al doble feature ese te la encargo. O sea, también creo
totalmente.
Que es de Gary Sánchez.
No, pero bueno, nada, me parece que es una... Vean comedias. Uh-huh. O sea, vean comedias. No sean pacatos ni las consideren un género menor. Basta de esas cosas, de esas estupideces, por favor. Uh-huh. Basta de eso. Y vean comedia y déjense de joder.
Bueno, Hernán, no me quedó claro lo que dijiste. No fue contundente.
¿Está todo dicho entonces?
Todo dicho.
¿Está todo dicho? Estamos todos muy felices de haber hecho este episodio y de haber visto Barman Star. Yo creo que voy a terminar este episodio y me la voy a poner a ver de vuelta. Porque quedé muy manija y quiero. Y me parece increíble. Así que nada, fue un placer. Muchachos, fue un placer.
Por Como favor. Siempre.
Hermoso.
Muchas gracias, Gaby.
Por favor.
Por tu presencia.
Hasta luego.
Muchas gracias, Maru.
Un verdadero honor, la verdad.
No, el honor es nuestra.
Gracias por invitarme a Hypeados.
Y bueno, gracias a ustedes por haber escuchado este episodio. Nos siguen en todas las redes que ustedes ya saben. En Facebook no, porque Facebook quedó como ahí a la Bartola. Uh-huh. Pero bueno, nos escuchan en el próximo episodio y gracias por escucharnos siempre. ¡Hasta la próxima!
¡Chao!
¡Chao, chao!
¡Adiós! Hypeados.